me llamaba mucho la atención es que era por momentos, ¿no? El profesor da una instrucción y en ese momento tienes que descargar toda tu energía en los golpes o en las patadas que te están pidiendo, y después da la orden de que se acabó, y entonces todo el mundo tiene que reincorporarse y quedarse parados. Justo, por ejemplo, las formas, los punces, nada más se los aprenden, pero no buscan indagar para qué o por qué.
Pasión Taekwondo 177. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, del Taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy entrevistaremos a la profesora Yuriana Pasarán, que ella es cinta negra cuarto dan en Taekwondo, pero además practica, ya tiene mucho tiempo practicando jiu-jitsu brasileño, practica además karate Shotokan y hace una mezcla muy, muy interesante y muy valiosa que para mí era muy, muy importante conocer y conversar con ella sobre eso. También escribe sobre artes marciales, tiene su blog que se llama miclasedetaekwondo.com. Tiene una visión muy rica, además está académicamente muy preparada, entonces siempre es interesante escuchar a este tipo de personas. La entrevista la hicimos hace ya tiempo, pero por coincidencia hace poco acaba de abrir una academia que se llama Blue Mat Academy. Voy a poner los datos de contacto de su academia. Están en la zona centro de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Y van a dar clases de Taekwondo, de Modo Kwan, de Karate Shotokan y de Jiu-Jitsu brasileño. También clases de acondicionamiento y fuerza enfocado a disciplinas de artes marciales. Dejaré las notas de contacto en las notas del programa en nuestra web pasiontaekwondo.com. Les quiero además hacer una invitación. En los próximos días va a haber una demostración. Ustedes saben que lancé la versión en inglés del podcast y uno de mis entrevistados es el creador de un dispositivo electrónico que puede medir algunos parámetros de tu entrenamiento de artes marciales, tu velocidad de reacción y cómo te vas adaptando al entrenamiento. Hay una versión además para dueños de academias, dueños de dojangs. Y va a haber una demostración sobre cómo trabaja este dispositivo que se llama Kikei. Todavía no está la fecha, pero los voy a invitar. No tiene ningún costo, es completamente gratuito. Ahí en mis redes sociales, en Instagram, @pasion_taekwondo, voy a poner los datos sobre cuándo se hace esa demostración y cómo puedes participar en ella. Antes de ir a la entrevista, me gustaría nuevamente pedir tu ayuda. Si te gusta nuestro trabajo, si te gusta el podcast, que me regales una suscripción en Apple Podcast. De esa manera tú te enteras cada que sale un episodio nuevo. Si nos sigues en Spotify, comentas en nuestras redes sociales, eso es muchísima motivación para continuar. También siempre en las notas del programa pongo enlaces de Amazon hacia los libros que nos recomiendan nuestros entrevistados. Si compras los libros a través de esos enlaces, también me ayudas a continuar haciendo el podcast, tratando de que llegue a más gente y naturalmente buscando que este podcast sea cada vez mejor y apoye a más personas. Ya no le doy más vueltas, te dejo con la entrevista. Disfrútala, es con Yuriana Pasarán. Soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. Hola Yuriana, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en Pasión Taekwondo.
Hola, mucho gusto Luis, muchas gracias por la invitación.
Para comenzar, si nos pudieras platicar un poquito de ti, ¿qué es lo que haces?
Bueno, yo soy investigadora financiera, trabajo en Banco de México, pero practico artes marciales desde hace 21 años. Hago Taekwondo, Taekwondo de Muay Thai. Hago jiu-jitsu brasileño, soy cinta azul, llevo 3-4 años entrenando. Y también hago recientemente karate Shotokan, llevo un año entrenando y ahí somos cinta naranja.
Bueno, en el ámbito profesional eres investigadora de... ¿De qué me comentaste? ¿Finanzas?
Sí, investigadora financiera en Banco de México.
¿Te dedicas al análisis de riesgos? Antes de entrar en el área de las artes marciales, si nos pudieras platicar un poco sobre qué es el análisis de riesgo.
Pues mira, básicamente lo que me toca hacer es analizar los distintos impactos que tienen las empresas o otras instituciones importantes que no son bancarias, cuando sube el tipo de cambio, cuando bajan las tasas de interés o las suben, y cómo están como interrelacionadas, por ejemplo, cómo un quebranto a lo mejor de América Móvil le va impactando a distintas instituciones porque tiene varios acreedores. Y ahorita, por ejemplo, en lo de la pandemia, pues ese factor también lo tenemos que analizar con la idea de pues mitigar los riesgos de contagio, por así decirlo.
Ok, ¿y crees que tu disciplina, lo que estudias, se puede traducir de alguna manera al ámbito personal?
Lo que sí, en el sentido de que, bueno, mi carrera es finanzas. Entonces, sí, siempre tienes que estar como midiendo los impactos de lo que está pasando a tu alrededor para ver cómo te puede impactar a ti. Y también para ver cómo puedes premeditarlo y tratar de anticiparte a las situaciones.
Ok, podría ser, o sea, podríamos resumirlo así, es una manera de tratar de anticiparte a las situaciones.
Exactamente.
Muy bien. ¿Hace cuánto empezaste a entrenar taekwondo?
Hace 21 años.
21 años. Y, ajá.
Sí, en el 98.
En el 98. ¿Y antes de que entrenaras, hacías alguna otra actividad? ¿De un deporte o algo así?
Sí, hacía fútbol, soccer. Hacía voleibol. Un poco de básquet, aunque el básquet no me gustaba tanto. Y carreras de velocidad, la de los 100 a 200 metros.
Ok. ¿Y cómo es que decides iniciar taekwondo o cómo es que se da esa decisión en tu familia de que practicaras?
Pues, bueno, desde chica me gustaban las películas de artes marciales, aunque no me gustaban las de Bruce Lee. Entonces,
okay.
De Bruce Lee no me gustaba por el escándalo que hacía en ese entonces. Y mi papá hacía, bueno, el joven practicaba box y practicaba karate. Entonces, pues se dio la oportunidad, uno de sus amigos puso una escuela de artes marciales en donde vivíamos, en Hidalgo, y mi papá estuvo investigando sobre qué escuela era, conocí al profesor Munel, y entonces, y bueno, era de la misma gama, el amigo de mi papá, que tenía la escuela, invitó a mi papá para que llevara a uno de sus hijos.
Ok.
Mi papá decidió llevarme a mí, que era como la más grande de sus hijas chicas, y hice mi clase de prueba y me gustó mucho.
Ok, ¿y ya ahí ya estabas en Modukuan o era alguna otra escuela?
No, es Modukuan.
Es Modukuan, muy bien. Y cuando llegaste a esa primera clase, ¿qué te pareció? ¿Qué te atrapó del taekwondo?
Me gustó mucho, bueno, obviamente mi profesor en ese entonces pateaba, hacía muchas técnicas de pateo muy padres, que yo no había visto, porque normalmente en las películas ves patadas como pues más de defensa personal, entonces son como a la rodilla, a la cadera o algo así, al estómago. Y también lo que me llamaba mucho la atención es que era por momentos, ¿no? O sea, como que el profesor da una instrucción y en ese momento tienes que descargar toda tu energía en los golpes o en las patadas que te están pidiendo y después da la orden de que se acabó. Y entonces todo el mundo tiene que reincorporarse y quedarse parados, como muy entre ejército, pues con estos destellos de mucha fuerza y velocidad. Me gustaba mucho eso. Y también las combinaciones, cuando estamos pateando el palche ahí, que te pidan tantas combinaciones y que tengas que hacerlo en el menor tiempo posible con la precisión de la técnica, con potencia, eso me gustaba mucho. Y eso es como que lo primero que vi en la clase, me encantó.
Entonces, ¿te gustaba esa explosividad y también ese contraste entre el momento en que te piden la acción pero también la calma que hay antes.
Exactamente, como que ese balance.
¿Y recuerdas tu primer examen de taekwondo?
Sí. Pues, bueno, en ese entonces es cuando estaban dando como que el profesor Moon viajaba a distintas partes a distintas regiones de México, y entonces juntaban a todos. En mi caso, juntaron a todas las escuelas de Hidalgo. Entonces, pues eras un puntito entre, no sé, 20, 30 niños que estaban pasando por línea, o sea, cada rato. Yo ni me enteré cuando pasó el examen. O sea, yo hice el examen como jugando, como si estuviéramos como ensayando. Entonces, la verdad es que no hice un muy buen examen porque me veía como perdida y no sabía ni por dónde. Pero, o sea, como que justo por esa sensación de que me quedé de que no lo hice con toda la fuerza o con toda, ni gritando ni en serio, de ahí en adelante mis siguientes exámenes llegaba muy enfocada y me iba bastante bien. Pero sí, el primer examen lo hice así, fatal, fatal, ni idea, no me enteré cuándo fue el examen.
Pero, ¿y tú eras consciente de que no fue, de que no lo hiciste como hubieras querido? ¿O por qué dices, después ya me enfoqué?
Sí, fui consciente, porque, bueno, en el momento de que nos estaban pasando, yo no entendía que ya estábamos haciendo el examen, porque parecía más bien que nos estaban pasando para que conociéramos el espacio y después nos daban un par de órdenes que yo no sentía como que era el examen. Entonces lo hice como cumpliendo. Y después, ya cuando nos sentaron y siguieron pasando, pues yo era cinta blanca, fui de las primeras que pasó. En las siguientes líneas empezaron a pasar más, me di cuenta de que eso había sido mi examen. Entonces ahí fui consciente de que nada que ver, o sea, no le había puesto ni interés, ni había descargado todo. Por eso fui consciente ya después de pasar.
Me acabas de recordar mi primer examen porque fue prácticamente lo mismo. Vino el profesor Munda Querétaro y fue tal como lo describes.
Exacto. A todos nos chamaquearon en el primer entonces.
Muy bien. Oye, y más adelante tu examen de cinta negra, ¿cuándo lo haces y qué recuerdas de ese examen?
Ah, pues mi examen de cinta negra lo hice hasta los 15 años, en el 2005.
Ok.
Pero, o sea, yo en el 2001, no, como, sí, en el 2001 yo ya era roja, avanzada y tenía todos mis parciales. Pero mi papá ahí, obviamente, pues, les avisas a tus papás, en mi caso yo le aviso a mi papá. Y le comento que hay la posibilidad de que pueda ser yo llevada, bueno, pum. Cinta negra, roja y negra, ¿no? Pero a mi papá no le pareció esta idea, no le gustó la idea de que después tuviera, no tanto que revalidar, sino que no lo tomara con la seriedad o como que fuera un subrango, o él lo vio así. Entonces lo que él decidió fue que nos esperáramos a que yo cumpliera 15 años, a que madurara mi cinta, porque en ese entonces te tardabas 4 años, mínimo 4 años para llegar bueno, a ser candidato a cinta negra. Y yo adelanté mucho porque me estuvieron saltando en los exámenes. Entonces, por eso yo llegué como en 2 años, llegué a cumplir las cintas. Y la verdad es que, como obviamente, como tuve que esperar tanto tiempo al 2005 para que pudiera hacer examen de acuerdo a mi papá, te desmotivas en el camino. Entonces ahí fue cuando yo empecé un medio año como a ir y no ir y no tomármelo tan en serio. Y ya después, justo como en el 2004, en noviembre, viene el profesor Moon, hago examen, bueno, presento un parcial más. Ahí es cuando mi papá me dice que nos vamos a preparar para mi examen de cinta negra para hacerlo en julio del 2005. Y de hecho, o sea, lo más importante que tuve que hacer fue bajar de peso. O sea, yo subí ahí en esa edad muchísimo de peso, tenía 20 kilos de más. Y yo mido 1,54, soy muy chaparrita. Entonces, una de las primeras metas era que para mi siguiente parcial, que era en febrero, bajara de peso. Y de hecho, sí, o sea, hicimos un régimen de irnos a correr en las mañanas, una media hora, estirar, por la tarde ir a entrenar al Thai, me aventaba lunes, miércoles y viernes 3 horas. Martes y jueves descansaba, pero nada más iba a correr en las mañanas. Y ese régimen me ayudó que yo en febrero llegué y ya sin nada de sobrepeso, o sea, en 4 meses, 3 meses más bien, Bajé todo lo que tenía de peso de más, y eso además me ayudó a ser más rápida. O sea, con lo que bajé, aumenté mi velocidad. Y de ahí, pues, de febrero a julio, terminé de perfeccionar pasos de combate, las formas, todo como muy muy en orden. Estaba practicando combate múltiple. Que cuando llegué al examen de cinta, o sea, el examen de negras, me sentí muy bien. O sea, no tuve como titubeos en las formas. Aparte, en ese año fue cuando Modo Kwan cambió de usar palgo y
estratego.
Exacto. Y de hecho, yo en mi examen de noviembre presenté Palwes, y todos mis compañeros, bueno, que los que no eran de, obviamente, de mi escuela, que eran como de Pachuca, porque fue, nos juntaron a todos nuevamente, todos ya presenté, ya sabían Tegox, yo no sabía ni qué hacían ellos. Y lo que me recomendó el Sinodal, me dijo que no me reprobaba porque era como estábamos haciendo el cambio, pero que me aprendiera los Tegox, y más si era candidata para junio. Entonces, yo en ese periodo me aprendí los Tegox. De hecho, en febrero, que fue mi último parcial antes del examen, yo ya presenté con Tegox. Aprendí como muchas cosas en ese trayecto.
¿Qué? Y, ajá. ¿Qué generación de examen fuiste?
89,
ok.
Sí. Y bueno, también ahí que tienes que aprender Jambo. Lo que más recuerdo es que, obviamente, cuando llegas, conoces a personalidades como el profesor Celada, como el profesor Rogelio, y en ese entonces el profesor Kim, que sí, sí, me pareció sorprendente por las cosas que hacía, cómo manejaba el jambo, la espada, y la elasticidad. O sea, se ponía a calentar, y literal como Van Damme, ponía dos sillas, se ponía encima, y el split completo.
Y físico impresionante, ¿no? Parecía un Bruce Lee.
Exacto, sí, sí, sí.
Y ya del examen, ¿qué recuerdas? ¿Cómo te sentiste?
En el examen, antes de empezar, pues muy nerviosa, ¿no? O sea, creo que los nervios de que puedas reprobar, y en ese entonces nos daban muchísima como terapia mental. Para enfrentar, bueno, para enfrentar la situación y que no desistiera, estuvieras ahí en el examen. Pero una vez que te dan la primera sección, que son como los básicos y las formas, una vez que te dan el banderazo, se me olvidó todo el nervio. Pasamos a la siguiente sección, que es pasos de combate y combate propiamente. Y de ahí, o sea, de inicio a fin, ya. O sea, se te acaban los nervios. Claramente, si te llegas a equivocar, pues aumentan un poquito más. Pero no recuerdo haber tenido como noción de que me hubiera equivocado. Entonces, bastante bien, o sea, me sentí bastante bien una vez empezado el examen. Antes sí tenía como todo el malestar de los nervios.
¿Toda tu preparación la hiciste con tu maestro de Hidalgo? ¿Cómo se llama tu maestro?
Jorge Mota Hernández.
Ok, ¿y cuándo es que ya te mudas a la Ciudad de México y entrenas en otra escuela?
Cuando me vine a... vivo ahorita en la Ciudad de México, me vine a estudiar... pues la universidad en el 2008. Bueno, en ese entonces, cuando me vine a estudiar, yo entré a estudiar en el ITAM.
Sí,
es una escuela pues de alto rendimiento, y obviamente concursé por una beca. Tuve una beca de media hasta 85%. Y entonces la escuela te reconoce como alumno de tiempo completo, y como tal los horarios son súper dispersos. O sea, tienes clase en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Entonces nunca tienes un horario como regular, que tú a partir de las 2 de la tarde ya te puedes desafanar de la escuela. Entonces durante este tiempo yo vine a México, intenté buscar una escuela cercana a San Ángel, y pues no había en ese entonces. Entonces dejé de entrenar, tuve que dejar de entrenar, y solamente ya en mis últimos 2 semestres, cuando ya llevaba una o dos materias, fue cuando intenté ya enfocarme otra vez en hacer taekwondo, y fui a la escuela de Modo Kwan Central aquí en la Condesa, para pues, reincorporarme. Y se fueron como 4 o 5 años de inactividad.
Okay. ¿Qué tan común es que los estudiantes del ITAM hagan artes marciales?
tenía dos o tres amigos, uno de una muchacha que sí era de Modo Kwan, igual que yo, que era del norte, y otra muchacha que era de igual, pero ella estudiaba en la alberca olímpica todavía, de Modo Kwan, aquí en la Ciudad de México, y otro amigo que era de otra escuela, pero en sí nada, éramos pues como tres muchachos, y lo que a veces hacíamos, sobre todo antes de que empezara como tal el semestre pues, con exámenes, era en, teníamos la sala de usos múltiples de la escuela, nos poníamos a entrenar entre nosotros cuatro. Pero pues éramos los únicos cuatro y todo el mundo nos veía con cara de locos, ¿no?
Sí, era, ¿crees que alguna especie de, bueno, el trabajo de artes marciales pudiera ayudar a chicos que tienen una carga académica tan densa? ¿O no?
Yo creo que, bueno, no, yo creo que sí. Lo que nosotros hacíamos mucho, bueno, cada uno de estas personas estudiamos carreras muy distintas, ¿no? O sea, en la escuela, no éramos de la misma carrera. Lo que creo que sí nos pasaba es que en los exámenes nos enfocábamos. Porque mucha gente, o sea, los exámenes en la escuela son como, aparte de difíciles, son mucho contrarreloj. Tienes 2 horas o hora y media dependiendo del tipo de examen y te lo recogen, ¿no? Como en todas las escuelas, yo creo que eso sí. Lo que yo siento que por lo que nos contábamos es que éramos capaces de enfocarnos, no perder tiempo en pensar que estaba muy difícil o cuánto tiempo nos queda o no me salió el ejercicio pasado. Y entonces eso hacía como sin nervios que tuvieras un mejor desempeño. O sea, a mí sí me pasaba mucho eso. Y que tuvieras también la confianza de que habías estudiado lo suficiente y que no le temieras como al examen. Eso era algo que como que compartíamos entre experiencias nosotros.
Posteriormente regresas al taekwondo en la escuela central de Modo Kwan y ¿cómo te sentiste ahí? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues yo creo que no frustrante, sin embargo sí te das cuenta, una, que pasaban los años, y dos, que lo que recuerdas que podías hacer, ya no lo puedes hacer momentáneamente. O sea, yo recuerdo que llegué y me pidieron como una de los tegos, o sea, como tegos, no me acordaba así casi de nada. Y la otra es en las técnicas justo de golpeo al palchai, de pateo al palchai, pues recuerdas tú, por ejemplo, en tu mente que tú sabes hacer patadas de giro, y cuando las intentas hacer, como que no encuentras ni por dónde, cómo mandar la señal a tu cuerpo de que lo haga. Entonces, y bueno, y también te ponen a estirar para ver cómo estás, y yo recuerdo que tenía el split completo, y me ponen a estirar y pues no bajas tanto, ¿no? Te das cuenta que estás bien es limitado. Entonces creo que esa experiencia es un poco de frustrante. O sea, no al punto de que te tira al suelo, pero sí es un poco frustrante darte cuenta que pues obviamente si no entrenas propiamente y si tienes un rato parado en seco, pues no esperes que tu cuerpo reaccione de maravilla.
¿Cuándo, por qué y cómo decidiste en dónde entrenar? Es que te surge la inquietud del jiu-jitsu brasileño.
Justo fue después de... Bueno, es que jiu-jitsu brasileño, bueno, mi tesis para cinta negra, se llamaba... Bueno, traté mucho los orígenes de las artes marciales, estudié mucho de dónde vienen la gran mayoría, de acuerdo a los vestigios que dejaron. Y justo en los estudios, hablaban de, era el año del 2005, hablaban de un arte marcial que estaba como surgiendo y sobre todo se le dio auge por la UFC, que era el jiu-jitsu brasileño, y que hablaban que era como ser muy eficiente para controlar a un oponente, ya sea haciendo luxaciones, estrangulaciones, con ropa, o sea, con el mismo uniforme que utilizas, o puede ser también... pues le llaman Nogi, sin uniforme. Exacto. Entonces, desde entonces yo quería, me llamaba mucho la atención, sobre todo, pues para complementar lo que yo hacía, o sea, el taekwondo, el karate, bueno, y otras artes marciales, son como técnicas de pie, y yo quería complementarlo con técnicas de piso. Pero en ese entonces, una, no había escuelas menos en Hidalgo, y dos, que ya cuando estaba en la universidad, te enteras, y son clases muy caras comparadas con otras artes marciales. Entonces, pues justo ya después de hacer mi examen para tercer dan, que sabía que tenía que esperar un rato para presentar mi examen de cuarto dan, decidí enfocarme o buscar otro arte marcial al que pudiera entrenar. Obviamente yo tenía la inquietud del jiu-jitsu, y justo en ese tiempo coincidió que yo me cambié a trabajar al centro de la Ciudad de México. Y ahí a 5 o 6 cuadras hay una academia de artes marciales que también busqué, y que era Renzo Gracie, que tiene muy buen prestigio en México y también en el mundo, que daban jiu-jitsu, y entonces claramente pues lo tomé como una oportunidad, tanto porque no tenía que enfocarme ya 100% en el taekwondo por un rato, 2, porque me quedaba muy cerca, y 3, porque siempre había tenido como la curiosidad de aprender algo distinto, y más siendo jiu-jitsu brasileño.
¿Y qué tal, cómo te sentiste ya practicando jiu-jitsu?
Es muy interesante porque, o sea, es completamente distinto. O sea, no tiene nada que ver el entrenamiento de taekwondo, bueno, de todo lo que sea de pateo y golpes, a la parte en el suelo. Porque en el suelo, no, o sea, cuando empieza el conflicto, una tienes que tener como la noción de que no puedes golpear al otro. Entonces tienes que tener como ese reflejo de no tener el reflejo de golpear o patear al que se te aproxima. Y 2, pues, se trata más de someter a la persona sin golpearla. Entonces sí es algo como nuevo, porque aparte te tienes que aprender a mover de distintas maneras. Y contrario al Thai, el Taekwondo es como mucho cardio. Pero sí hacemos movimientos anaeróbicos, de fuerza cuando pateamos. Hay momentos en los que aplicamos mucha fuerza, pero casi todo es como mucho cardio. Y en la parte del jiu-jitsu, como estás forcejeando con alguna persona o luego tienes que cargar tu peso y el peso de la otra persona para tratar de girarlo o para acomodarlo para alguna estrangulación a la que lo quieres llevar, pues en realidad son como momentos de hit con mucha fuerza. Entonces, como otro tipo, aparte es otro tipo de cansancio y otro tipo de... La misma, o sea, es otro tipo de fuerza. En el Thai es, por ejemplo, mucho de empuje, ¿no? Mucho de dar golpes, pues es un empuje. Patear también es un empuje. O sea, estás haciendo como la extensión del cuerpo. Y en el jiu-jitsu es al revés. Siempre estás haciendo como contracciones para acercarlo, para estirarle, o sea, jalarle el brazo, jalarle la pierna, todo lo demás. O sea, como que son complementos en ese sentido, en la parte de los ejercicios.
¿Cuánto tiempo después de que empieza a practicar jiu-jitsu y que ya estás entrenando taekwondo, decides también probar el karate Shotokan?
El karate, yo hice examen para cuarto dan justo el año antepasado.
Okay.
No, y de nuevo, llevaba ya mucho rato revisando. A mí me encantan mucho las aplicaciones de forma, o sea, de buscarle como la interpretación a los movimientos. Y entonces, pues obviamente también te empiezas a valer de varias artes marciales para darle interpretación a algunos movimientos de taekwondo, porque pues todas estas artes marciales en realidad pues hubo mucha combinación entre ellas, hubo mucha interacción.
Claro.
Entonces, entre los videos que yo más revisaba, porque aparte compartimos muchas formas, justo son con karate y justo son con el estilo Shotokan. Entonces, pues de ver y ver videos, me empezó a llamar mucho la atención la manera en la que ellos movían las caderas, o sea, acompañaban los movimientos con el movimiento de la cadera. Y como acababa de hacer mi examen para cuarto dan, y normalmente hay como una tirria entre el taekwondo y el karate, entonces eso me ponía a pensar mucho que sí o no ponerme a estudiar algo.
Si no estabas traicionando a tu arte.
Ajá, exacto, por la tirria que se dan, ¿no? Entonces, la verdad es que decidí, por la manera de los movimientos y la aplicación, decidí sí hacerlo, porque es como muy ingenuo de nosotros de tener ese pensamiento de no compartir y de no aprender de las otras artes algo que podrías como también incluir en tu, pues en tu misma alma mater, por así decirlo.
¿Y qué tal ha sido esa experiencia? ¿Cómo elegiste escuela de Shotokan?
Ahí, entre los profesores que yo, los videos que yo buscaba para aplicaciones, empecé a como ubicar muchos profesores que eran de la JKA, que es la asociación. Uh-huh. Japan Karate Association, que es directamente de Japón. Entonces, dije, pues yo quiero pertenecer entonces a esta asociación porque me gustan sus movimientos. Veo que hay como muy buena aplicación, como que son muy tradicionales. Tienen un mix bastante curioso, son muy tradicionales, pero todos los que son profesores, aparte de que tienen que pasar por un curso como muy avanzado, se han dedicado a hacer el estudio del movimiento y perfeccionado de acuerdo al mecanismo del cuerpo, o sea, que no por dar el golpe con lo muy fuerte, no sé, se te quiebre la muñeca. O sea, como que todo tiene atrás una ciencia del deporte en esta asociación, que por eso me gustó. O sea, es un mix entre lo moderno y lo tradicional. Todo tiene que ser eficiente para que de verdad lo sigan aplicando. Y también busqué una escuela de JK en México y encontré una muy cerca, de hecho, de donde entreno en Modo Juan Central, que la daba sensei Eric Martínez. Y después, investigando quién era el sensei, el profesor, me di cuenta que es un profesor de karate, que no nada más es segundo dan en Shotokan JK, sino tiene también segundo dan en Shito Ryu, en karate Shito Ryu, y tiene también segundo dan en karate de Goyo Ryu. O sea, él maneja tres estilos de karate, y además también hace aikido y también tiene grado dan ahí. Entonces eso también me gustó, me llamó mucho la atención, porque no es lo mismo que tengas nada más una idea o una perspectiva de un arte marcial, sino cuando tienes varias perspectivas, pues es algo en lo que te puedes nutrir. O sea, te dan como ya, no es que te lo regalen, pero sí es otro tipo de enfoque el que te puede dar un profesor.
Claro. Y dentro de tu práctica de karate, bueno, ya nos dijiste que en la parte de las aplicaciones, pero si quieres ser un poco más concreta, ¿cómo ha enriquecido tu práctica de taekwondo?
Número uno, al contrastar como, por ejemplo, los dos hacemos golpe en medio. Uh-huh. Nosotros, en taekwondo lo enfocamos más al plexo solar y en karate, en este estilo, lo enfocan más como a la boca del estómago, es tantito más abajo. Pero más allá de esa diferencia, el cómo mover la cadera, cómo contraer la cadera, nosotros, yo en Modo Kwan lo que manejamos es un golpe, si aventamos la cadera, pero no hacemos un vaivén. Y en karate Shotokan lo primero que te enseña es hacer un vaivén y a cómo utilizar bien tus recursos de, obviamente, para mover la cadera necesitas mover los pies. Entonces haces como tipo cilindro, como mueves las piernas para tratar de impulsar el golpe. Desde ahí, a cómo justo este tipo de movimientos lo puedes traducir en cómo avientas la defensa, y cómo mueves el cuerpo para también hacer la aplicación, o sea, obviamente de la fuerza, del impulso, y cómo proyectar, por ejemplo, a una persona. O sea, eso es como lo que más te puedes dar cuenta que obviamente eso ha nutrido mucho mis formas en taekwondo. Y además también, como compartimos demasiadas formas, o sea, hay muchas formas, obviamente con el nombre japonés en vez de con el nombre coreano. Cuando te están explicando la forma, los movimientos, te dan la aplicación. Te dan como distintos, hay N aplicaciones para un mismo movimiento. Entonces, esas aplicaciones, pues a mí me dan como mucho más material de lo que yo ya traía, también aplicaciones que teníamos del taekwondo para esa forma. Y entonces, pues haces más vasta tu colección de entendimiento de la forma.
De acuerdo. Y similar a la pregunta anterior, aunque la mayoría del tiempo se pase en el suelo, ¿cómo ha enriquecido el jiu-jitsu tu práctica de taekwondo? ¿Te ha ayudado en algo a la parte de pie del taekwondo?
Sí, es que en el taekwondo, en el jiu-jitsu, a pesar de que todo el juego es en el suelo, tienes que lograr, o sea, cuando, por ejemplo, en la competencia, tienes que lograr primero tirar a tu compañero, tienes que saber algo de derribe, porque si no, pues te la vas a pasar arriba forcejeando y no puedes aplicar tu juego porque no lo has logrado tirar. Entonces, una sí me ha ayudado mucho por acortar distancias, me ha aportado más entender derribes, que también los puedo usar en el Thai. Y algunas partes de las formas de, por ejemplo, cuando hacemos, cuando recogemos los brazos antes de hacer una patada de helado, por ejemplo, en todos los pegos, uh-huh. en la mayoría de los pegos, también hay interpretaciones de que es la toma de la cara del compañero, o sea, del adversario, más bien. Tomas la cara, la giras, y obviamente para eso lo llevas a la cadera, para tratar de tirarlo. O sea, es una de las interpretaciones. Entonces, hay finalizaciones que, justo cuando explico a veces algunos movimientos del Tae, las tomo del Jiu-Jitsu. O sea, me ayuda a verlo del Jiu-Jitsu. O sea, sí me ha ayudado a aplicarlo, me ha ayudado a aplicar también derribes, y me ha ayudado también a entender esta parte de la distancia, que es algo como muy primordial en las artes marciales, pero que solo cuando lo combinas con algo, con algún otro acercamiento, es cuando le tomas provecho.
Excelente. Y bueno, volviendo un poco al Jiu-Jitsu, ¿qué prefieres, gi o no gi? ¿Qué te gusta más?
Me gusta más el gi, o sea, con el uniforme, porque, bueno, en teoría deberías luchar con alguien de tu peso, que así van las categorías, pero pues sabemos que son, sobre todo en la práctica, o sea, cuando estás entrenando con tus compañeros, no va a suceder, vas a entrenar con quien se te ponga enfrente y pues, es lo que hay disponible. Entonces, en mi caso, que estoy muy pequeñita, pues me toca pelear con gente que es más pesada y que además es más gran, más alta que yo, ¿no? Entonces, a mí el gi me permite, o yo lo veo así, que a veces yo puedo sacarle la barra de brazo a mi contrincante, que en este caso es mi compañero, pero a lo mejor no la puedo finalizar porque él es muy fuerte o ella es muy fuerte comparada conmigo, o pesa más, claramente, comparada conmigo. Y el gi lo que te permite es que puedas encontrar, por ejemplo, un choke, una estrangulación, exacto. Y por muy fuerte que sea esta persona contra esa área del cuerpo, pues va a entrar la finalización. Entonces, lo que a mí me gusta del gi es que esa ventaja aparente de la fuerza o del peso la puedo minimizar, porque busco como cosas más útiles como estrangularlo, o justo también busco sacar la barra de brazo apoyándome en sujetar el uniforme o otro tipo de agarre. Entonces, por eso me gusta mucho el gi, porque te da como ese superpoder más de la mano de sacarle ventaja, que tú eres más rápido, más pequeño, y que puedas darle la vuelta a la fuerza, al peso. Pero, o sea, a mí me gusta más así. Siempre que voy a competir en gi. Nunca he ido a competir en no gi.
Okay.
Pero lo padre del no gi es que obviamente ahí tienes que valerte. En vez de sujetar como el uniforme, son las coyunturas del adversario, o sea, de tu compañero. Codos, brazos, muñecas, perdón. Y por lo mismo de que en la medida que estás entrenando, pues obviamente todos estamos sudando. O obviamente te deslizas, te resbalas de piel con piel. Entonces es como, tienes que ser muy rápido, porque en el momento en que tienes ya el agarre, rápido tienes que tratar de sacar la llave, el estrangulamiento o lo que sea, porque si no, pues es muy fácil, no es tan, es más fácil que con el gi, que se deslice la persona, que se logre escapar. Entonces tienes que tener un poco más de precisión, porque tienes que agarrar coyuntura, y dos, tienes que finalizar rapidísimo, porque pues la misma falta de uniforme hace que se pueda escapar la otra persona.
Ok, entonces del gi podemos decir que te gusta, que es más sutil, más técnico, pudiéramos decir. No.
Sí, te da más herramientas, tienes más opciones.
Okay.
Te da más opciones porque puedes tratar de utilizar el uniforme para ahorcarlo. Y en el otro caso, tienes que literal usar tus manos y tus brazos para ahorcarlo. No hay finalizaciones usando el uniforme.
Okay.
Eso es otro tipo, es como otro enfoque.
¿Te gustan?
Es muy interesante.
¿Te gustan esas finalizaciones utilizando el uniforme?
Sí, me gustan más a mí. Me llaman más la atención.
Muy bien. ¿Y practicas estos tres artes marciales? ¿Hay algún otro que te llame la atención?
Sí. Me gusta, bueno, más adelante quiero aprender un poco de judo.
Judo.
Me llama la atención el judo, sobre todo por los derribes. Y en algún momento también practiqué, bueno, por esto en Hidalgo practiqué Aikido. Pero fue momentáneo, fue como, yo creo que 3, 4 meses. También me llama mucho la atención el Aikido. Pero yo creo que lo que en algunos años, en un par de años, lo que estaré entrenando, bueno, tratando de aprender también sería más bien judo y algo de espada. Practiqué espada coreana, Hedo. Hedo en conjunto 6, 8 meses en modo concentrar con mi profesor. Pero bueno, él formó un grupo de cintas negras para enseñarnos espada, pero después lo disolvió. Ha pasado una serie de eventos y dejó de darnos clase. Entonces nos quedamos un poquito con la espina de seguir avanzando ahí. Pero, o sea, sí me gustaría retomarlo, pero creo que a mí me gustan más las artes marciales que tienen que ver, o sea, sin ninguna herramienta. Me llaman más la
Te llama
atención.
más la atención, pero si sí te gustaría en un futuro buscar algo de espada.
Sí, exacto.
Muy bien. ¿Cómo divides tu semana para poder entrenar estas tres artes marciales?
Eso sí es la parte difícil. Pues, Jiu-Jitsu lo entreno en las mañanas, los lunes, miércoles, viernes y sábados. Entre semana, lunes, miércoles y viernes, lo hago de 8:30 de la mañana a 9:20, 9:15. El sábado lo entreno de 12 a 2 o 3 de la tarde, es cuando más esparcimiento en jiu-jitsu puedo tener, porque en la mañana lo hago hasta las 9:20 porque me tengo que regresar rápido al gimnasio, bañar, arreglar e irme a trabajar dentro de las 10. En la mañana, bueno, primero voy al gimnasio a las 7 de la mañana, 7 hago un poquito de acondicionamiento y fortalecimiento, y después de ahí me voy al jiu-jitsu. En la tarde, el lunes y miércoles, me toca hacer karate. Bueno, primero voy al TAE de 8 a 9 de la noche. Y de 9:15, que empieza la clase, de 9:15 a 11 de la noche, lunes, miércoles y viernes, hago karate. Hago karate. Y el martes y el jueves, de 8 a 9:30, tomo taekwondo también.
¿Por qué le recomendarías a una persona, por ejemplo en tu caso, ¿no? Que trabajas, me imagino, en una oficina, ¿por qué le recomendarías a una persona así adulta de practicar artes marciales y no, por ejemplo, pues irse al típico, no sé, a la caminadora y hacer dos, tres veces a la semana gimnasio?
Sí, yo creo sobre todo porque, bueno, las artes marciales te van a dar acondicionamiento físico, eso, el arte marcial que escojas. Todas tienen acondicionamiento físico, que sería lo que te pueda aportar un gimnasio. Y bueno, y te da fortalecimiento. La diferencia es que las artes marciales te ayudan a desarrollarte mentalmente. Ya sea, estaba viendo estudios, sobre todo papers, que demuestran cómo, obviamente hacen muestras aleatorias, todo, pero estudian cómo las artes marciales te ayudan a combatir niveles de ansiedad, niveles de depresión, te dan una mejor, te ayudan con tu autoestima, te ayudan con, además de autoestima, pues esta parte de autoconocerte, y también tiene un nombre, esta actitud, que tiene que ver con que te sepas, por ejemplo, te pueden dar a ti una tarea y que tú la encuentras difícil. Ajá, entonces sabes que te tienes que preparar, que tienes que estudiar, que tienes que hacer un poco de investigación, pero que le encuentras un camino y que sabes cómo tienes que ir modulando ciertas actitudes tuyas, bueno, de distintas habilidades, para lograr darle solución al problema. Eso te lo enseñan las artes marciales. Y esa habilidad ellos la miden y encuentran que, comparadas contra algún otro deporte, las artes marciales te dan, y obviamente comparado con un grupo que no hace ninguna de estas dos actividades, encuentran que las artes marciales te ayudan muchísimo a aumentar este tipo de habilidad. Que tú le encuentres como, sepas modular todas tus habilidades para lograr alcanzar un objetivo, pues sí, para vencer este obstáculo. y eso te lo dan las artes marciales. El deporte también te lo da, pero mucho menor medida, de acuerdo al estudio, y no hacer nada claramente no te aporta nada para lograr mejorar en este aspecto.
Oh, qué interesante. ¿Recuerdas el estudio de dónde es?
Sí, es la escuela, bueno, puedo encontrar el enlace y mandárselo porque
tengo. Sí, lo ponemos en las notas, lo compartimos. Muy,
sí.
Muy bien, perfecto. Perdona. Muy bien. Y si nos pudieras platicar ahora un poquito sobre tu web de mi clase de taekwondo.com.
Sí. Pues tiene rato que yo en modo concentral, cuando entreno, o sea, las horas que yo voy a entrenar, ayudo a dar clase, le ayuda a mi profesora que yo doy la clase en ese horario que es cuando voy a entrenar. Y básicamente lo que me di cuenta es que pues normalmente una persona cuando, sobre todo cuando en el taekwondo me va a enfocar, cuando entras a esta disciplina, pues obviamente tratas de cumplir como los lineamientos, pero a veces te enfocas nada más en como seguir el instructivo,
sí,
para presentar tu examen al siguiente grado. Y así vas juntando como tus estampitas para presentar el examen de cinta negra. Pero a veces no nos damos cuenta como, una, preguntar por qué estamos haciendo el movimiento, analizar para qué sirve el movimiento, pues cómo sería más eficiente. Y dos, tampoco, justo, por ejemplo, las formas, los punces, nada más se los aprenden, pero no buscan indagar para qué o por qué. Entonces, pues, se me ocurrió a mí hacer con una amiga que es Jessica Goya, que también es cinta negra, y con otro amigo que se llama Eric Martínez, perdón, Eric Águila, que también es cinta negra en Lima Lama, y él ahorita está haciendo taekwondo de cinta roja en Modukwan. Se nos ocurrió hacer un portal en donde compartir ideas, tanto de cómo entender los movimientos de las formas, de los punces, y en qué enfocarte cuando en determinado grado estás, también cómo alimentarte y algunos ejercicios que puedes hacer de complemento para pues mejorar en tu arte marcial y también para hacer fortalecimiento. Entonces, pues justo creamos este portal, esta página web, y ahí es en donde estamos vaciando todas nuestras ideas a manera de apoyo, de ayuda, de difundir. Porque también lo que encontramos es que hay en mis páginas de todo tipo de artes marciales y también de taekwondo, en el que difunden, pero ya sabes, o sea, nada más es el recorte de tengo uno, se llama fulanito y ya, o sea, y ya. Que pues es lo que te dan en una clase, obviamente, pero pues es más bien como tratar de darte tips, o sea, que te des cuenta o que también te despierta a ti la curiosidad de pues, buscar para qué sirve tal movimiento, ¿no? O sea, se ve bonito, pero además, ¿para qué sirve? Y también, pues dar videos de motivación que a veces mucha gente no se cree capaz, o sea, eso pasa mucho cuando platicas, no se cree capaz de una cinta negra, o no se cree capaz de poder patear alto, no se cree capaz de un split, o sea, o ya se creen muy grandes, ¿no? No sé, o sea, como que muchas limitaciones que nada más son mentales. Entonces, tratar de dar como material también para dar motivación.
Entonces, parte de lo que te motivó es que, y estoy de acuerdo contigo, hay muchísima información en internet, pero 99% pues no es muy, es muy superficial, se repiten muchas cosas.
Exacto.
Muy bien.
Sí, exacto.
Y volviendo un poquito a lo del estudio que comentaste, me imagino que esos beneficios que menciona el estudio pues deben de ser de una práctica más, pues bastante correcta o enfocada de las artes marciales, ¿no? Si las practicas también de una manera, pues mediocre, no vas a obtener esos mismos beneficios.
Sí, bueno, el estudio te narra, es que es el paper que te estoy comentando trae como varios, como análisis de varios papers. Es un paper que trata de darte, porque hay también gente que piensa o que apoya la idea de que las artes marciales, así como cualquier, por ejemplo, el box, cualquier disciplina que sea de contacto, tiene más, en vez de beneficios, trae contraindicaciones, ¿no? O sea, te perjudica. Entonces, este paper junta como varios papers tratando de de explicar qué son más los beneficios y que muchos de los resultados negativos en otros papers se debe justo al mal manejo de los datos, ¿no?
Que es algo común,
Y
¿no?
entonces, exacto, que quieres tratar de manipular o los datos para que te den el resultado que tú deseas. Y uno de los temas que aborda es cómo la diferencia que tendrías en los resultados si practicas taekwondo nada más como, bueno, cualquier arte marcial, nada más enfocándote, de hecho no dicen taekwondo como tal, dicen taekwondo, karate, judo, etcétera. Si practicas el arte marcial nada más enfocándote en los aspectos deportivos versus practicarlo de verdad como un arte marcial. El arte, o sea, como arte marcial también tienes tu parte deportiva, pero pues hay otro, ¿cómo se llama? Otro enfoque, ¿no? Más enfoque, un poquito más vasto. Y entonces lo que encuentran es que obviamente te platican cómo tiene que ser las características que ellos llaman como arte marcial tradicional, ¿no? Pero lo que ellos encuentran es que normalmente cuando es meramente deportiva, descuidan esta parte, el enfoque de, pues, que tiene, de hablarte con el autocontrol, de hablar con, no sé, o sea, como autocontrol, meditación, no sé, fortalecimiento, de que tú puedes sobrellevar todo, que en el deporte es más como, también está llevado, pero lo que hablan es que, obviamente, en el de, pues, cuando vas tú a competir, o más bien con la idea, como la están llevando, vas a competir, y vienes con esta idea de que tú tienes que ser superior al otro, ¿no? O sea, le tienes que ganar al otro. Pero ese es un enfoque deportivo que no todos los deportistas tienen claramente, pero que en realidad, cuando hablas en un arte marcial como debería llevarse, es, por ejemplo, tú tienes que ser mejor que tú, ¿no? Y en esa búsqueda de tú ser mejor que tú, si te enfrentas con alguien, puede ser que tú también seas superior a esta persona y que puedas llevarte la medalla. Sin embargo, tu objetivo trascendental es tú mejorarte. Entonces, en este paper es como, bueno, en este paper, parte de las recolecciones que hacen, justo uno de los estudios es esto, es verlo, los beneficios de verlo como arte marcial completo versus escuelas que nada más se enfocan en la parte deportiva. Y uno de los contrastes es como este resultado.
Ok. En términos ahora, pasando a aprendizaje de cualquier habilidad, de cualquier actividad, y lógicamente incluidas las artes marciales, si nos pudieras platicar un poquito sobre este artículo que escribiste basada un poco en el libro de Story of Success, y sobre la regla de las 10.000 horas, ¿nos pudieras hablar un poco al respecto?
Ah, claro. Bueno, me encanta escuchar, mientras estoy trabajando, pongo siempre algo que pueda escuchar, por ejemplo, un podcast, o a veces pongo los videos de TED Talk.
Ajá.
Entonces me llegó por curiosidad un video que hablaba sobre cuántas horas, y también hay libros al respecto, sobre cuántas horas tendrías que practicar tú para ser muy bueno en algo. Y normalmente todos se dicen que son, la respuesta es 10.000 horas. Y justo esta plática, la de TikTok en la que hablo del artículo, habla de que sí son 10.000 horas, y también está en el libro de Outlier, sí son 10.000 horas, pero en realidad son 10.000 horas para que tú seas un maestro, o sea, alguien de verdad sobresaliente, muy sobresaliente, top 10, en esa habilidad que estuviste practicando 10.000 horas. Él hace otro estudio, bueno, y revisa también papers, las investigaciones, y se da cuenta que en realidad para que tú aprendas una nueva habilidad, nivel normal, son 20 horas las que tienes que dedicarle, pero nada más a esa actividad. Entonces, a mí me gusta mucho este artículo porque hace un contraste sobre que la gente, todos tratamos de tirarnos al suelo, tenemos una mentalidad a veces de tirarnos al suelo en que no nos va a salir algo. No sé, no voy a lograr el split, no voy a lograr levantar mi pierna arriba de la cadera, no voy a lograr pararme de manos, cualquier cosa, porque lo vemos como muy inalcanzable, porque tenemos esta idea de que la persona que sí lo puede hacer, seguro la practicó muchísimo, y más con estos estudios que dicen que son 10.000 horas. Y en realidad te dice que no, que te enfoques 20 horas, te puedes enfocar 20 horas y de verdad tener un máximo beneficio y lograr una habilidad normal, o sea, con un desempeño respetable, nada más enfocándote en hacerlo por lo menos 20 horas. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea, porque de ser algo completamente inalcanzable, porque 10.000 horas, o sea, lograr 10.000 horas en un movimiento son 5 años de, o sea, es una licenciatura casi casi en ese movimiento, o un doctorado casi casi, y cuando lo tomas 20 horas, se te vuelve muy humano. Entonces, es algo que tú de verdad puedes periodizar y tratar de hacerlo, y vas a ver los beneficios, y no tirar la toalla desde antes, nada más por verlo como de 5 años de práctica.
Claro, y mencionas además que pues esas 20 primeras horas que le dediques a una nueva habilidad van a ser las más útiles, ¿no? Mientras más profundices, pues más tiempo te va a llevar cada cosa, pero a llegar a un nivel aceptable, pues al principio será lo más rápido. Bien enfocado.
Sí, sí, exacto. Es como... Bueno, yo lo veo pues todos en... Por ejemplo, en el taekwondo, llegas a clase y casi siempre hacemos los mismos básicos, a pesar de que sea cinta blanca o cinta negra. Pero el movimiento, o por lo menos, por ejemplo, un cinta naranja, que ya lleva un rato haciéndolo, ¿no? Vas a ver el mismo movimiento, pero vas a ver un mejor movimiento en el cinta negra. Porque el cinta negra lleva más tiempo, pero el cinta negra a lo mejor también ya tiene un mayor entendimiento. Pero, por ejemplo, de un cinta negra, como tú comentas, de un cinta negra primer dan a un cinta negra, no sé, tercer dan, por ejemplo, la diferencia va a ser mínima, pero de todas formas vas a notar una diferencia. Y es eso, que obviamente las primeras horas o la poquita inversión de 20 horas va a ser abismal la diferencia entre un cinta blanca contra un cinta negra, es abismal la diferencia, es como muy creciente el rendimiento, versus lo que ya vas a ver en cintas más avanzadas, o sea, de cinta a primer dan a tercer dan, o al revés, de tercero a quinto y así, que ya los cambios son micro, pero de todas formas los notas, pero obviamente para lograr esos movimientos, pues ya, o sea, ya no es tan grande la diferencia entre grados, que es como lo que te comento.
Una forma de ver muy motivadora las cosas, porque las 10.000 horas suenan muy, muy apabullantes.
Pero si haces la cuenta, o sea, porque me puse a hacer la cuenta, ¿cuántas horas necesitarías? Pues todas las personas que llevan en un arte marcial, obviamente practicándolo una hora diaria a la semana, en 5 años y medio ya juntaste las 10.000 horas, más o menos. Hora y media hora, no me acuerdo bien, hice la cuenta hace tiempo, y es más o menos lo que antes nos tardábamos en hacer una cinta negra.
Sí, yo estoy de acuerdo, que aunque también le pondríamos ahí algún asterisco de pues siempre y cuando esa, cómo sea esa hora y media, ¿no? Que sea una hora y media de calidad, porque también pudiera ser que pues llevemos 10.000 horas, pero a lo mejor no al 100%. Y también pienso yo, por ejemplo, en tu caso del karate, pues a ti en tu práctica del karate, pues a lo mejor no vas a necesitar 10.000 horas porque te está nutriendo algo que ya tienes atrás, ¿no? Las disciplinas se intercalan y uno puede obtener conocimiento o habilidad de otras áreas de la vida y a lo mejor algunas otras cosas ya no te van a tomar las 10.000.
Sí, exacto. Que ya tienes una, pues sí, un cierto expertise que te ayuda a ser un poquito más hábil en lo que te están enseñando nuevo.
Muy bien, excelente. Oye, y además de practicar la parte del arte marcial, pues la parte más práctica, ¿te estás formando en entrenamiento deportivo? ¿Estaba leyendo?
Sí, he tomado, bueno... Empecé primero por los de CICE, que, o sea, tengo el 1, hicimos el examen de 2 y no hemos recogido los resultados ni nada, y obviamente ahorita todo está parado. Y también estuve tomando unos cursos de una academia que apenas es reciente, se llama Power Explosive, que es este de un
español. Ah, es buenísimo. Sí, ¿cómo se llama él?
David Marchand.
David Marchand, ¿no? Sí, sí.
Y también tomé uno de una academia del sur de Latinoamérica, pero eso después tomado por internet. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, GZ, algo así. No me acuerdo cómo se llama la academia. Y sobre todo para, por ejemplo, yo ya tengo dos lesiones en las rodillas. O sea, tengo dos rodillas, las dos rodillas las tengo operadas. Una me la lastimé haciendo combate en Mode 1, entrenando, en taekwondo iba a decir. Y se me rompió un menisco. Entonces me tuvieron que operar, quitar el pedazo del menisco y me recuperaron la cápsula. Y en la pierna izquierda igual me la lastimé entrenando. Y también me hicieron, pero ahí nada más tuve un desgarre no completo, o sea, de tercer grado, del ligamento colateral. Y entonces, a partir de hecho, desde la primera rodilla, obviamente cuando hice recuperación, rehabilitación, hablando con los médicos y hablando con los terapeutas, lo que ellos me comentaban es que yo tenía que llevar un fortalecimiento, aparte de entrenar mi gesto deportivo, que le llaman así ellos, aparte de entrenar las técnicas de taekwondo, de jiu-jitsu, de lo que estoy entrenando, tenía que estar también haciendo fortalecimiento, pero también enfocarme en trabajar aquellas áreas que no son tan trabajadas en mi deporte. Por ejemplo, en todas aquellas disciplinas en las que es mucho doblar, tendríamos que estar haciendo el antagonista de estirar, ¿no? Obviamente todo equilibrado. Y a partir de entonces, pues fue cuando empecé a adquirir varios cursos para, número uno, para aplicarlos en mí. O sea, para darme, o sea, tomé la rehabilitación, me dieron fortalecimiento, me inscribieron a gimnasio y me daban mi rutina y todo. Pero tratar de enfocar estos entrenamientos a no nada más fortalecerme y también ajustarlos al deporte o la disciplina que yo estaba tomando, porque sabemos que la rutina que lleva en el gimnasio alguien que quiere ser fisicoculturista no es necesariamente la que a mí me conviene si yo hago taekwondo o hago jiu-jitsu o cualquier otra disciplina que no es mi objetivo ser fisicoculturista, ¿no? Entonces, a partir de eso es que yo empecé a tratar de adquirir conocimiento, pues para ayudarme, para darme mi propia rutina.
Muy bien. Y desde que trabajas fuerza, ¿has notado que haces las cosas con más confianza o qué beneficio has tomado desde que, aparte de tu práctica de arte marcial, entrenas fuerza?
Pues, número uno, aunque parece contraintuitivo, mejoré la altura de mis patadas, porque al tener la pierna de apoyo todavía más fuerte, me daba como más tiempo, por así decirlo, para hacer la extensión completa, subir más la pierna de la que estaba pateando. La otra es que justo también mis patadas se dieron más completas, por lo mismo de que podía realizar la extensión completa, pues tenía más fuerza. Dos, me dio más velocidad. Tres, mis posiciones, yo creo que no es que las haga más profundas, sino que no me cuesta tanto trabajo, me ayuda a mejorar que bajara más en mis posiciones, sobre todo en el karate. A mis posiciones a veces, pues te cansa la pierna de apoyo y entonces tiendes a subir, a levantarte. Entonces, trabajar tanto fortalecimiento me ha ayudado a que en realidad ya no necesitas levantarte. Tienes las piernas más sólidas. La otra es que, pues obviamente también hice complementar, o sea, empecé también a trabajar mis hombros, mis brazos, mi espalda, y esto para también ayudarme en el jiu-jitsu, que era como en donde más lo utilizo, más que en el tai. En el tai pues sí, también golpeamos, pero no es tan enfocado a la parte, a la extremidad de arriba, o sea, en fuerza, por así decirlo. Y pues aparte de elasticidad, también me ha ayudado a volverme más ágil. O sea, como por lo mismo de que trabajas, en mi caso que trabajo con pesas, con ligas, con polainas, por ejemplo, eso me ha ayudado a estos distintos estímulos me ayudan a ser más ágil. O sea, en distintos movimientos he mejorado fuerza, elasticidad y velocidad.
Okay. Y has fuera del entrenamiento, no sé, en tu vida diaria, en tus actividades, ¿te notas algo diferente? ¿Por entrenar fuerza?
Por entrenar fuerza. Yo creo que número uno es que, pues sí, cambias en tallas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes mis camisas. Bueno, pero eso es un poco más superficial. Pero sí, o sea, mi ropa la he tenido que cambiar porque te ensanchas un poquito de la espalda, okay, ¿no? Pero es mínimo, porque somos mujeres y por más que le metamos, claro, pues no vas a agarrar el volumen. Pero, pues creo que, por ejemplo, que también la manera... No, pero no sé si sea nada más el gimnasio, o también son obviamente las artes marciales, que tú vas caminando por la calle y lo típico, ¿no? Está espantosa la calle y te puedes tropezar y tú tienes otro tipo de reflejo. Y entonces puedes aterrizar, por ejemplo, de emergencia en una pierna y no, como todo mundo, caerte de cara, sino que perfectamente pasó como si nada, ¿no? O sea, tú vas caminando y no tienes ese problema. Tú puedes, en vez de usar el elevador, subir las escaleras y sin problema. Una, no te cansas. Dos, no te cansas las piernas de muscular. Y dos, no te agitas. Tienes otra calidad de vida. También lo que pasa mucho en la oficina, sobre todo, es que todo el mundo le da frío. Bueno, no sé, en mi oficina es así. Le da frío y piden que apaguen el aire. Y a mí me apagan el aire y siento que como pescadito me estoy asfixiando. Pues ahí y muy poca gente de la oficina hace ejercicio. Entonces ahí te das cuenta que obviamente tu capacidad o el nivel al que oxigena, si te reducen el aire, claramente lo vas a notar enseguida. Pues porque tú necesitas, estás acostumbrado a inhalar más. Y las otras personas, dado que pues o son fumadores o no hacen nada de ejercicio, etcétera, pues ellos no se van a dar cuenta de que no tienen tanto aire, porque en realidad ellos tampoco oxigenan tanto en sus niveles normales.
¿Hay algún libro que sea libro que regales más? Y si no sueles regalar libros, tres libros que hayan tenido un impacto en tu vida.
Tres libros. Hay un libro, bueno, el que más regalo, que en realidad lo recomiendo, no lo regalo. Se llama El Camino del Guerrero. Que de hecho, debido a que muy poca gente de verdad se toma en serio leer, o no le gusta leer, o no tiene el tiempo, existe la película. Entonces a veces en vez de decirles, por favor, lean el libro, les digo, vean la película, y se llama El Camino del Guerrero, que de hecho es una autobiografía. Se supone que es verídica.
Ok. ¿De quién es el autor?
No me acuerdo, okay. Pero ahorita no recuerdo, pero se llama El Camino del Guerrero.
Libro. Muy bien.
Y de los otros libros que me gustan mucho... Uno puede ser Outliers. Soy muy mala para los autores, pero uno es el de Outliers, que justo habla esto de las 20... Es un libro que contrasta mucho muchas creencias, ¿no? Que hay gente que nace con esa habilidad desarrollada, ¿no? O sea, por ejemplo, Bolt. Hablan de Bolt, que todo el mundo dice, no, pues obviamente es el mejor corredor porque miras el tamaño de sus piernas, ¿no? Y hay gente que no tiene la habilidad, o sea, no nació con ese talento y que le da la vuelta a la situación porque entrena demasiado, por ejemplo, en el área del deporte, y logra ser de los mejores. Entonces, este libro, así como hemos estado platicando, como que presenta varias investigaciones en las que habla de los que no hay forma que puedas explicar que simplemente nació con esa habilidad y es muy bueno, y hay otros que solamente se pusieron a trabajar demasiado y adquirieron la habilidad. Entonces está muy padre porque pues, puede ser que no naciste con la habilidad, pero te da la motivación de que pues, si te encanta, enfócate y pues, más adelante puede ser que alcances el nivel que quieres para ser el mejor en lo que deseas. Ese es el de Outliers.
Ok. ¿Algún otro más?
Otro libro.
No, ok.
No,
está
no.
Bien. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Puede ser de tiempo, educación, dinero.
Yo creo que es educación.
Educación.
Y, o sea, estaba pensando ahorita en mi universidad, en donde estudié. Y bueno, yo creo que puede ser más bien que invertí en las artes marciales, pues que más bien la inversión la hizo mis papás. Al principio, las artes marciales y también la parte de la escuela. Pero yo creo que no, mi escuela universitaria, yo creo que no lo hubiera tomado tanto provecho, o sacado tanto provecho mi escuela universitaria, si no hubiera sido educada con mi vida paralela con las artes marciales. Por la parte del enfoque que habíamos platicado, la parte de disciplina, que también tiene mucho las artes marciales, y esta parte de generar principios y valores. Entonces, con estas herramientas que me dieron las artes marciales, obviamente en mi casa, pero en las artes marciales también se acentuó mucho, cuando estudié mi carrera universitaria y el enfoque que tiene mi escuela, en la que, okay, te dan tus habilidades para ser muy bueno en administración, contabilidad, finanzas, que es mi caso, economía, etcétera. También te dan esta parte de estudios generales, en la que te enseñan, te explican cómo llegaron las ideas e instituciones actuales, en las que vivimos, te pasan por toda la historia griega, por toda la historia de los romanos, por toda Europa y hasta nuestra actualidad. Y entonces te funda mucho la idea de que tienes que buscar no nada más salir adelante tú, sino tratar de ayudar a los demás y también tratar de, como muy humanista, de desarrollarte como ser humano en todos los aspectos. Y yo creo que haberlo visto así, o sea, entender así cómo fue mi escuela o mi educación, tiene mucho que ver con pues cómo venía yo fundada desde pequeña, que es lo que digo, las artes marciales. Yo creo que si yo no hubiera llevado estas disciplinas de fondo, posible, a lo mejor y no hubiera entendido esto de mi escuela, a lo mejor yo nada más paso por la licenciatura y vámonos.
Excelente. En los últimos 5 años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
Aparte de las artes marciales.
Sí, algo que de 5 años para acá hayas hecho algo nuevo que no hacías antes y que dices, esto me ayuda.
He hecho 2 cosas. Bueno, a mí me gusta mucho leer, pero el problema de, pues, creo que desde hace 5 años es cuando estoy trabajando, bueno, yo en oficina, es que tienes muy poco tiempo. Normalmente tienes que estar leyendo, pero cosas del trabajo, o sea, para el trabajo, investigaciones para el trabajo. Entonces, lo que empecé a hacer es que en las mañanas, cuando iba al gimnasio, empecé a escuchar tanto podcast como libros, audiolibros. Entonces, algo que me ha ayudado es que yo puedo seguir aprendiendo, o sea, puedo estar aprendiendo de distintas disciplinas o de distintos temas, haciendo ejercicio y también concentrándome en lo que estoy escuchando. Entonces, creo que eso a mí me ha ayudado mucho como hacer este tipo de análisis o de abstracciones y obviamente lo tomas y a lo mejor está aplicado en el básquetbol, pero tú lo aplicas a lo mejor a tu trabajo o también lo puedes aplicar a tus artes marciales. Entonces, esta parte de análisis y abstracción que puedo hacer desde en las mañanas cuando estoy haciendo ejercicio, pues es una, no sé, yo lo considero una habilidad porque estoy enfocándome en 2 cosas al mismo tiempo.
Okay, me gusta tu recomendación escuchar podcast. Muy bien. Dentro de la gente del medio de artes marciales, ¿qué recomendaciones malas escuchas con las que no estés de acuerdo alguna que digas, bueno, se dice mucho esto, pero yo no estoy de acuerdo?
Ah, pues justo. Justo creo que la tocamos. El de la tirria que existe entre las artes marciales.
Sí, de acuerdo totalmente.
Esa. Y hasta entre asociaciones.
Sí, y curiosamente a veces cuando platicas con las personas que realmente han profundizado más en el estudio, Pues es gente bien, bien tranquila, bien relax y muy respetuosa. Y al contrario, no promueven ese odio o esa tirria.
Sí, exacto.
Muy bien. Si te sientes abrumada, confundida o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
Medito.
Meditas.
Bueno, primero anoto que, primero, creo que ahí es importante también que vayas con un terapeuta, con un
Okay.
psicólogo, porque lo primero que te recomiendan es que definas qué es lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, ¿por qué estás así? Definir cuál es tu sentimiento y tratar de encontrar el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué estás así? Y te ayudan a trabajarlo y ahí a ti, por eso yo digo medito. Cuando medito trato de encontrar como estas dos ideas de qué es lo que me tiene así y no, qué es lo que siento y qué es lo que por qué estoy así y tratar de encontrarle una solución y si no, tratar de superarlo y ya, ¿no? Pero de todas formas sí tienes que ir con un especialista.
Recomiendas asistir con un especialista.
Sí. Bueno, mi tercer libro puede ser
Okay.
este. Se llama Primeros Auxilios Emocionales. Es un doctor en psicología, o sea, doctor de PhD, que justo habla, bueno, cuando él te presenta su libro, que está muy bueno, son 12 secciones, él te explica que esto de la ayuda emocional, nuestra cultura, la cultura occidental, la deja muy de lado, yo creo que también la oriental, la deja muy de lado. Es decir, tú te sientes mal y le dices, ay, estoy deprimido, le cuentas a un amigo y el amigo te dice, ay, no, no,
Échale
anímate, anímate,
ganas.
todo está en tu cabeza, échale ganas, exacto. Y es como, o sea, él lo compara, es como si llegaras tú con alguna persona y le digas, tengo fracturada la pierna y el otro, no, levántate, está todo en tu cabeza, nada que ver. Entonces, así te presenta el libro y tú cuando lo lees, te da como muchas perspectivas de cómo ciertos problemas que se te presentan en la vida, cómo entenderlos y superarlos, y dos, también te da como ahí banderitas rojas de cuando ya necesitas un profesional. Ese libro bueno, a mí me gusta mucho porque te abre bastante el panorama de cómo en realidad nosotros minimizamos mucho todas estas dolencias de emocionales, y también al minimizarlo, también hay aspectos, como tú mencionas, que se tienen que trabajar para ser mejor, por ejemplo, mejor deportista o mejor ser humano, y que si no las trabajas, pues claramente cada vez vas en decremento.
Compra menor a 1,000 pesos que haya tenido un gran impacto en tu vida, que la hayas hecho recientemente en un año o dos.
Ah, ya, perfecto. Pues tiene que ver otra vez con las artes marciales y el acondicionamiento. Las ligas para entrenar, y la de... Es que hay distintos anchos, pero a mí me gusta la de 1 pulgada, porque ya es suficiente resistencia, pero sin que sea tan imposible como las que usan para colgarte y hacer pull-ups. Porque con esa liga puedes hacer muchísimos ejercicios para espalda, para pierna, obviamente para extensores de cadera, y que cambian mucho, como es distinto a la aplicación de la fuerza, son en diagonales. Cambia mucho pues lo que puedes fortalecer versus nada más hacer el típico jalón o el típico empuje o nada más el peso muerto, como que ayuda demasiado. Y como la liga cuesta como 200, me faltan 800 pesos, yo sería una pesa rusa, por la misma idea.
Perfecto, muy bien, buenísima recomendación. Pues ha sido todo, no sé si quisieras agregar algo más, Yuri, ha sido un placer entrevistarte.
No, muchas gracias. A mí me gustó mucho compartir estas palabras contigo y también quería decirte que me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho las entrevistas que tienes en tu podcast porque ayudan a difundir y a darnos más conocimiento justo dentro del taekwondo y también muchas ideas para mejorar tanto en el entrenamiento físico como en el entrenamiento mental para ayudar a difundir este arte marcial y también para que todos los que ya lo practicamos, pues mejoremos en él.
Ah, te agradezco, pues de eso se trata exactamente. Muy bien, Yuri, pues entonces, hasta la próxima. Espero conocerte más adelante. Ha sido un placer.
Igualmente, muchas
Hasta
gracias.
luego.
Hasta luego.
Bien, pues hasta aquí la entrevista con Yuriana Pasarán. Espero que la hayas disfrutado, que hayas aprendido algo, que es lo más importante. Si te gustó la entrevista, quieres que hagamos más entrevistas como esta, por favor, suscríbete, danos seguir en Spotify, suscríbete en Apple Podcast, visita nuestra página web, háznoslo saber, coméntanos en nuestro Instagram, @pasion_taekwondo. Te recuerdo que Yuriana acaba de abrir una academia, se llama bluematacademy.com.mx, en donde estará enseñando jiu-jitsu brasileño, taekwondo, estilo Modokwan, karate Shotokan y preparación física orientada a artes marciales. También te recuerdo de la demostración que va a haber de KKI, este gadget que permite medir tu progreso en artes marciales de pateo. Y bueno, va a haber esta demostración exclusiva para maestros dueños de que tienen un club, ¿no? Una academia de artes marciales. Ya pondré los datos de la sesión en mis redes sociales. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, muchas gracias por escucharme, nos vemos el próximo miércoles.